Es la pequeña historia de una pareja, Luisa Isabel de Orleans y Luis I de España. Así que ubiquémonos en España en 1722. El rey era Felipe V, quien convivía con su cuarta esposa, Isabel de Farnesio. Felipe V, de quien hemos hablado muchísimo, tenía un hijo llamado Luis, que naturalmente era el príncipe de Asturias. Naturalmente no, porque se puede ser el hijo del rey sin ser el príncipe de Asturias. Pero Luis era el príncipe de Asturias, es decir, el heredero del trono español. Cuando cumplió 15 años, Felipe, el papá, se encargó de buscarle esposa. Felipe V eligió, entre varias postulantes, a Luisa Isabel de Orleans, que era una francesita, hija de María Francisca de Borbón, que era una hija bastarda de Luis XIV, ¿no? Esta era la mamá. Y el papa era nada menos que el regente de Francia, el duque de Orleans. Digamos que Luisa Isabel era muy, muy noble y de la mejor prosapia real. Pero parece que la elección de Felipe V de casar a su hijo Luis con Luisa fue un error, porque la muchacha tenía una pésima educación. Parece que la habían educado muy mal en la corte de Versalles, tenía mal carácter y su salud dejaba bastante que desear. Escribieron los cronistas:
a ver.
La sangre de la princesa está podrida. Sin embargo, es dueña de hermosos ojos, piel blanca, boca pequeña, nariz bien formada y sabrosas piernas en sus comienzos. No se entiende bien qué es lo que quiere. ¿Los comienzos de qué o de quién? ¿En los comienzos de ella? ¿En los comienzos de las piernas? ¿En qué comienzos? ¿Los comienzos de abajo o los de arriba?
Claro. ¿De qué parte?
Bueno, no lo sabemos. Dicen que la princesa comía de forma desaforada y que cada una de sus acciones llamaba a la impaciencia. En la corte de Francia estaban recontentos porque gracias a aquel pacto de Casorio se libraban de la más insoportable de las princesas. En cambio, el príncipe Luis de España, al igual que su padre, no sabían lo que les esperaba. En verdad, Luis estaba impaciente por conocer a su futura esposa. Contemplaba desde su cama un pequeño óleo que se le había enviado desde París. Era un retrato que reproducía la imagen de Luisa luciendo un audaz escote. Uno de los mayordomos, por orden real, tuvo que retirar el cuadro de la pieza del príncipe, porque había razones para creer que el príncipe alteraba seriamente su reposo. En abril de 1722, Luisa llegó a Madrid. Al día siguiente, después de los rituales eclesiásticos y de un bailongo de gala, la hicieron acostar solo por unos minutos junto a Luis. El príncipe estaba muy nervioso. Por razones protocolares, se había tenido que entregar a la costumbre francesa de confirmar la unión matrimonial en presencia de todos. Debía haber testigos. Según dicen, las damas proferían burlonas carcajadas y los duques y los marqueses esbozaban los peores gestos. Aclaración. En ese momento, la unión matrimonial no implicaba llevar adelante una relación sexual. Los unidos solo debían abrazarse tiernamente en ropa de cama. La consumación era otra actividad que llegaba más tarde, ¿no? Un detalle. Cuando los comentarios y los gestos fueron percibidos por el rey, por Felipe, dio por finalizado violentamente aquel acto y echó a todos a patadas de la alcoba. Bueno, confirmada la unión, Luis debía esperar que los médicos y consejeros reales permitieran la consumación efectiva del matrimonio, que era esto en otro momento. Mientras pasaba el tiempo indicado, los cortesanos pudieron ver entonces el comportamiento de Luisa, ¿no? Que era horrible. Una de las diversiones preferidas de Luisa era ordenar que cualquier lacayo la persiguiera. Imagínese, ¿no? El servidor de turno, desconcertado, sin atreverse ni por asomo a comprender la intencionalidad del juego, obedecía la orden de perseguir a la princesa hasta que ella lo llevaba hasta un rincón en las caballerizas. Sin el menor recato, Luisa no vacilaba en mostrarse desnuda ante el perseguidor, que desde luego salía corriendo más rápido que ligero por temor a un castigo. Para desgracia del participante, el juego no terminaba allí. La princesa comenzaba a perseguirlo a él hasta que finalmente era detenido por la guardia y juzgado convenientemente. Se ha dicho que 17 de ellos terminaron presos en las mazmorras del palacio. Por fin, el 25 de agosto de 1723, se dio orden a Luis para que consumara el matrimonio. La esperada noche de bodas tuvo lugar en el Escorial. La pareja debió soportar otro protocolo. Llegado al aposento, Felipe V hizo entrar a su hijo, el rey, ¿no? Hizo entrar a su hijo, Luis, y le requirió que se desnudara en su presencia. A ver, hijo, dice, desnúdate en mi presencia. A su vez, Isabel de Farnesio, la mujer, la reina, hizo entrar a Luisa y le ordenó lo mismo. A ver, dice, desnúdate. Cuando ambos estuvieron acostados y desnudos en la cama, un obispo los roció con agua bendita. Tocaron una marcha cualquiera,
sí,
y se fueron. Esa noche no pasó nada. Bueno, imagínese, ¿no? ¿A quién le va a gustar? ¿No? Ahí que venga el rey y dice, a ver, desnúdese, a ver, usted, el otro, espere que lo rocío con agua bendita. Ay, dice que está fría, ¿qué es eso?
No parece tan bendita.
Bueno, esa noche no pasó nada y según las crónicas, algunos contratiempos hicieron que la princesa estuviera toda la noche contando las estrellas que veía a través del ventanal. Bueno. Pero el matrimonio no solo no se consumó en el Escorial, según muchos, eso no sucedió nunca. Al poco tiempo del casorio, Luis ya buscaba aventuras galantes puertas afuera del palacio. 2 años después del infortunado matrimonio, el príncipe ascendió al trono con el nombre de Luis I, porque, no porque hubiera muerto Felipe V, sino porque abdicó. Felipe V abdicó y Luis ascendió al trono. Ni siquiera esa circunstancia hizo cambiar la actitud de Luisa, quiero decir, siguió con sus juegos, a pesar de que ya era la reina de España, ¿no? Pero los escándalos eran cosa de todos los días. Una mañana decidió dar un paseo por todo el palacio medio desnuda. Decía que no soportaba los vestidos y los trajes, y jugaba con los perros mientras los criados se la morfaban con la mirada, se la morfaban. Otro día, también casi desnuda, se le ocurrió subirse a lo alto de una escalera para alcanzar unos higos en la vuelta del palacio. ¿Me entendés lo que te digo? En realidad, no quería higos, sino llamar la atención del apuesto marqués de Magny, que estaba buscando unas naranjas. Cuando el hombre la vio, no a la naranja, sino a la reina, corrió a sostenerle la escalera. Entonces Luis empezó a gritar y aseguró que el marqués había querido ultrajarla. Y el rey Luis I lo desterró. Imagínese, ¿no? Entre otras cosas, Luisa bebía mucho, dicen las crónicas. En una oportunidad, entrada la madrugada, terminó en manos de un galeno, de un médico, que socorrió el ataque etílico de la soberana. Luis I estaba triste, además tenía miedo. Una gitana le había dicho años antes, corona de espinas, sueño de muerte. Y él lo había tomado como el vaticinio de un fin prematuro. Por esos tiempos, escribió una carta a su padre, que estaba retirado, como hemos dicho, en la que decía querer alejarse de aquella muchacha que no lo complacía en nada. Un día, Luis decidió encerrar a su mujer en el Alcázar, un destartalado y solitario palacio. Así, la reina de España entró en cautiverio y allí ofreció sus encantos a los criados y a los guardias que la vigilaban. El encierro de la reina cayó como una bomba en la corte de Francia, imagínese. Se ejercieron presiones para que Luis I la liberara. Y eso sucedió un mes después. Increíblemente, el mismo día de su liberación, Luisa comenzó a portarse con mayor decoro. su actitud cambió por completo. Y Luis, sorprendido, creyó que su esposa se había transformado en la mujer que siempre había querido. Pero no pudo disfrutar de aquella sorpresa. La viruela atacó al rey en su manifestación más terrible. En pocos días, el cuerpo del monarca se transformó en una apestosa llaga. El papá, el abdicado Felipe V, siguió el curso de la enfermedad sin acercarse a su hijo ni una sola vez. En verdad, tenía pánico al contagio. Para quedar bien con Francia, ordenaron a Luisa que tampoco se acercara. Pero Luisa realmente había cambiado. Dijo, si me contagio, moriré con él. Y solamente ella asistió a Luis I en su agonía. Luisa lavaba al rey sin importarle no ya el contagio, sino el pestilente olor que emanaba de las llagas reales. El 31 de agosto de 1724, Luis I murió. Tenía 17 años y había reinado 8 meses. Luisa se contagió, pero pudo recuperarse. Le quedaron, eso sí, las marcas de la enfermedad que duraban para siempre, ¿no? Felipe V debió volver al trono, ¿eh? Y decidió devolver a Francia a Luisa. Ella aceptó la decisión, resignada, y el primer día de julio de 1725 llegó a Vincennes y fue recibida con honores correspondientes a una reina extranjera. Se alojó en un convento y Luis XV, que sabía de los lances que ella había protagonizado en la corte madrileña, quedó muy contento con que permaneciera allí. Luisa no volvió jamás a España ni recibió nunca un mensaje de Felipe. Murió el 16 de junio de 1742 de una hidropesía y tenía 33 años. Una triste historia, triste, ¿verdad? ¿No? ¿A quién se la quiere dedicar, querido Rolón?
No llores, Rolón.
No está, Rolón. Lamentablemente no ha venido hoy por razones ajenas a nuestra voluntad.
No quería escuchar esa triste historia.
No.
Ya demasiado tiene en el consultorio.
Le vamos a dedicar esta historia a cualquiera. Uh-huh. Bueno. Hemos de ilustrar este relato con una canción de Gershwin. El hombre que amo. El hombre que amo en piano, en solo de piano por Frank Bailey. No está mal, ¿eh? No está mal escuchar el hombre que amo, que pertenece también a nuestras costumbres, por más que en general empezamos el programa con música argentina. Pero el hombre que amo no está mal. Adelante, Bailey.
Hemos escuchado a Frank Brailey en piano interpretando de Gershwin El hombre que amo, Alejandro.
Ha tocado Brailey las notas que escribió Gershwin en la partitura y no otras, y en los tiempos en que lo tocaba ver Gershwin cuando lo compuso. Es que es un poco extraño escucharlo así, ya que se ha ido sofisticando esta bella canción, pero Gershwin la escribió con estas notas y con estos tempos. Y así la soñó Gershwin, no de otra manera.